Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre, ¿verdad?, me gusta volver a hacer hincapié en mi agradecimiento por permitirme compartir con ustedes esta horita que para mí es muy apreciada. Mientras más tiempo pasa, más uno se da cuenta de las cosas en la vida. De hecho, de esto más o menos se trata el programa de hoy. Uno va equilatando, ¿no?, lo que es importante, lo que es menos importante y lo que no tiene importancia. Y no se crea, uno lo dice muy fácil, pero a veces lo que no tiene importancia se convierte en más o menos importante y a veces toma una preponderancia inmensa. Y no, hay que tener las cosas muy claras. Esto es lo más importante en mi vida, esto es lo menos importante, es importante, pero es menos importante, y esto es lo que no tiene mucha importancia. Así que para mí es muy importante tenerlo ustedes, el compartir con ustedes, el poder venir hasta aquí, que Dios me da la bendición y la salud para poder hacerlo, y que ustedes también pues vean el programa. Uno, todo el estudio tiene muchas maneras y sabe quién ve y cómo se ve, y gracias a Dios ustedes son la audiencia fiel, no solamente a este programa de Mientras el Mundo Gira, sino también a todo lo que es la programación en español, y algunos de ustedes que son bilingües, porque hay cosas muy buenas también en todo lo que es la programación en inglés. Así que muchas gracias por sintonizar este canal. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, porque fíjense que es el único, la única estación de cable religiosa, no católico, de religiosa, es la más grande del mundo. Y acuérdense de dónde viene. Viene de Dios, a través de una monjita, que no era una monjita de pastoral, era una monjita de vida contemplativa. Y mira lo que ha hecho, porque Dios quería este canal. Y hay que ampararlo y orar mucho por él, porque hay lugares donde no les gusta, porque donde haya confusión doctrinal, donde haya ideas muy, muy encontradas, o le das la bienvenida al canal para que pueda darte lo que es la doctrina de la iglesia, o no lo quieres, porque donde la gente quiere seguir viviendo como le da la gana y una religión acomodaticia, este canal no te puede gustar. No te puede gustar porque aquí lo que se está hablando es la doctrina de la iglesia. De hecho, de este canal vivir no vive nadie. Eso es muy importante, porque los estudios, los otros canales de televisión son un negocio. De hecho, por eso es muy lastimoso que a veces, especialmente noticieros, vienen muy cargados. Dice, pero esa no es la noticia, porque los noticieros tienen dueños. A veces son una persona, pero hoy más que nunca son conglomerados, y esos conglomerados pues tienen una línea de pensamiento, izquierda, derecha, liberales, conservadores, pero las tienen. Y el ancla o la persona que trabaja, si no está ahí, lo vota. Entonces, pero ¿por qué? Y se hace dinero, por eso hay mucho anuncio. El hecho que aquí no hay anuncios, es algo totalmente increíble, porque todo esto vale muchísimo, es increíble. Una bombilla de esta, una bombilla que está iluminando este programa, se funde y son cientos, son carísimas. Y como eso, todo lo demás. Entonces, aquí no hay una parte de dinero. Claro, hay que pagarle a los empleados y hay todo lo que significa el funcionamiento del canal, pero no es un lugar para hacer dinero. Y sin embargo, otros anuncio, que a veces es muy fastidioso. Y esto es muy importante que usted lo sepa, porque aquí no estamos para ganar dinero. Aquí estamos para nosotros poner nuestro talento que Dios nos ha dado, y como nos lo dio gratis, hay que darlo gratis, porque es nuestro deber. Y es para que les llegue a ustedes el esplendor de la verdad, como decía Madre Angélica, que decía EWTN, llevando el esplendor de la verdad. ¿Y quién es el esplendor de la verdad? Él, Jesucristo, a través de su iglesia. Y esto no es que a mí me guste, a mí no me guste, es que estamos aquí para servir a la iglesia. Y hay gente que la verdad le molesta, no le gusta. Entonces, la tuerces, y dices esto, y ahí es donde está la cosa. Por eso hay que orar mucho por EWTN, por nosotros que somos los recursos, por los sacerdotes, los laicos, porque no se crea, o a veces uno se cree que todo el mundo es así. No, hay gente que le caemos mal, pero ¿qué cosa se dice aquí? Que pues, que hablemos de la familia como Dios la creó. Bueno, es que somos cristianos, católicos, que vemos la vida como es, como Dios la planificó desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, es que somos cristianos católicos. O sea, estamos siendo portavoces de una verdad que nos ha sido transmitida. Esto no está a libre albedrío, ni que nosotros creemos o no creemos. Y hay gente que no le gusta. Especialmente en un mundo que todo el mundo tiene que ser políticamente correcto y disfraza y disimula. No, llega un momento en que con esto en la mano, usted no puede. O sea, ser cristiano y políticamente correcto es un poquito difícil. A veces uno puede, ¿verdad? Mira, no voy a hacer comentarios, pero a veces hay que hablar porque el que calla otorga, el que calla otorga. Así que hoy es un día muy importante para nosotros compartir y empezar. Hoy es 31 de diciembre y terminamos el año 2024. Un año que se viene y otro que se va. En Puerto Rico hay muchas canciones muy bonitas. Dice, traigo un aguinaldo. Entonces uno de ellos es, un año que viene y otro que se va. Bueno, pues un año que ya hoy despedimos y un año nuevo que viene. El primero de enero de 2025. Así que vamos a comenzar nuestro programa como siempre lo hacemos, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de esta oración, que siempre es tan hermosa, y yo se la debo, para ver si este año, porque como siempre tengo unos temas que me vienen a la mente, otras que me sugieren, pero yo tengo, y acuérdense que hay una canción para esta oración que la compuso mi comadre, Ana Lourdes, y es muy bonita. Así que un día tengo que dedicarle todo, casi sería una grabación completa, bueno, no varias grabaciones, para ir frase por frase, pero es preciosa porque le estoy pidiendo al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo hace. Todo lo que hemos dicho, ¿no? Cómo debo actuar, cómo debo decirlo, qué debo decirle, cómo debo decirlo, todo ese tipo de cosas. Pero hoy le he puesto al programa de hoy un año más. ¿Y dónde estamos? Y me parece muy como anillo al dedo esta pregunta, porque es buena. Hay gente que la hizo, yo le hice la parroquia antes de llegar a aquí. Otros lo pueden hacer ahora o los primeros días del mes, del nuevo mes de enero. De hecho, los sacerdotes en mi arquidiócesis, ahora en enero, es que tenemos el retiro anual. El obispo, el actual y el anterior, creyeron siempre que era lo mejor que en el mes de enero los sacerdotes tuviéramos el retiro anual. Que es obligatorio, el retiro es obligatorio porque yo creo que tiene mucho sentido y nos pasamos todo el año dando y organizando, y tiene que haber por lo menos una semana para nosotros. No quita de que uno pueda pedir una semana para uno, ¿no? Yo este año pasado, pues, me tomé, no fue la semana porque me fui el domingo por la noche después de las misas, pero estuve toda una semana en un monasterio muy hermoso, y les mando, bueno, yo no veo en televisión, pero un saludo a quien es mi hermano. Nos conocimos desde pequeñito y él, Dios lo utilizó para crear una nueva rama de la orden carmelita. Son los eremitas de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. Están en Cristóbal, Texas, y hay un monasterio bellísimo que han hecho de la nada. Eso era arena, cactus, maleza, y poquito a poco, y ahora es un lugar bello, bonito, una dulzura y una paz tremenda. Y yo este año, pues pasado, en octubre, me fui para allá. Me acuerdo que lo llamé y dice, tú no tienes que pedir permiso, esto es tu casa. Nos conocemos de toda la vida. Digo, no, pero tú eres el prior, ¿no? Estuve 5 días con ellos hablando, me confesé, todo. Pero este retiro es ya uno personal, pero uno tiene que hacer el otro, el que es con todo el clero. Y siempre es una experiencia bonita y nos ayuda más a nosotros que nos ha tocado un momento muy duro, porque hoy el ser sacerdote ha cambiado. O sea, no la esencia de lo que somos, sino cómo se desempeña todo esto. Y se ha descristianizado tanto la sociedad que hoy esto, si uno lo lleva, y hay gente que es muy amable, pero es algo muy sintomático, muy sencillo. Yo soy un sacerdote de 50 años, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre en un avión, en un lugar, te decían, padre, father, ¿no? Hoy no, hoy te dicen señor, señor. No te dicen. Es que ya la mentalidad, es que uno no se da cuenta, esto ha cambiado muy drásticamente, ¿no? Entonces, la crítica sin piedad, el morbo que hay, las conjeturas, porque no todo lo que usted oye es verdad. Todo lo que usted y yo sabemos, ¿no? Entonces, uno tiene que tener, además, todo lo que estamos escuchando y viendo. Yo, cosas que yo estoy viendo hoy, que yo nunca en mi vida, nunca hubiera pensado que yo como sacerdote iba a estar escuchando. Algo tan impactante como el hecho de tantas personas atentando contra su vida, quitándose la vida. Y yo nunca había tenido que celebrar frente a alguien que se quita la vida. Eso es que sería, o sea, no le pasaba por la cabeza. Y hay muchas maneras de matarse. No tomar los medicamentos, coger la droga y decirte, mira, no puede ser toda esta sociedad tan deteriorada. Yo jamás pensé que yo iba a vivir una sociedad drogadicta al punto de que los países legislaran a favor de la marihuana. De que sea, seamos una sociedad enmarihuanada. O sea, es que eso uno dice, piénselo. No. Todo lo que estamos viendo con la sexualidad, con la promiscuidad, la manera de vestirnos. Yo nunca había visto tanta gente tatuada. No estoy pasando juicio, Dios me ampare, pero personas jóvenes, adultos, todo en su cuerpo, y a veces con cosas fuertes, ¿no? Gente con pinchos, hombres con las uñas pintadas. No estoy diciendo, no estoy criticando, estoy diciendo que yo nunca pensé que llegáramos a estar. Bueno, personas con pantalón, y es más los rotos que tiene que la tela que tiene el pantalón. O sea, yo la verdad nunca lo pensé. Y el sacerdote, que estamos llamados a servir, nos tenemos que encontrar con estas realidades que nos golpean, porque uno no sabe qué es esto, ¿no? Y tenemos que estar ahí, y tenemos que caminar con la gente, tenemos que dar el apoyo, y al mismo tiempo tenemos que ser profetas, es anunciar a Cristo, anunciar su mensaje, anunciar que Él es el Señor, pero al mismo tiempo tenemos que denunciar todo aquello que se opone al Evangelio. Y claro, hay muchas cosas que a algunos feligreses no les gusta, No les gusta cuando nosotros les decimos, mire, ustedes no pueden llegar tarde o tienen que venir vestidos o algo. O sea, hay gente que viene porque quiere escuchar lo que quiere escuchar, no lo que tiene que escuchar. Y cuando usted hace así un poquito, con cultura, con eso, no, eso es improperios y cosas, porque inclusive hay algo que yo le llamo desobediencia jerárquica, en el sentido de que hoy la gente no quiere aceptar la autoridad. No quiere. Y lo vamos a ver en las iglesias, porque una cosa es que el laicado tenga toda la valía y tiene toda la autoridad y, por supuesto, su derecho, porque lo tiene por bautizado, usted es laico, pero eso no significa que usted no respete a su párroco y por lo menos le informe. Hay una desobediencia tremenda. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto, pero tú se lo informaste al párroco. Yo, gracias a Dios, esto, la parroquia lo está muy claro, ¿no? Digo, mire, no es que yo quiera monopolizarle a la gente nada, no, hombre, no. Ustedes son adultos, son personas muy preparadas, pero si van a hacer algo, tienen que consultarlo conmigo, porque si usted está en un lugar en nombre de la parroquia, yo tengo que saber en qué lugar es, porque si a mí me llaman mañana, yo no sabía. Entonces, ¿qué clase de párroco soy yo? ¿No? O sea, que son cositas que uno dice, pero es que, claro, pasamos de que cuando lo que decía el párroco era, que tampoco, porque eso es clericalismo, pero tampoco esto de que yo voy a hago lo que me da la gana. Usted es miembro de una comunidad y esa comunidad tiene un pastor. Igual que esto va a la casa, ¿no? Y a mi papá hoy es mucho más cercano, que usted igualmente tendrá todo con los ojos, aquello, el miedo. Oye, claro, el papá es, pero un momentito, mi papá no es mi amiguito, es mi pana, no, mi papá es mi papá. Y aquí hay una regla, y si papá dice, no, esto no se hace, no se hace. Vamos a dialogar. No, hay cosas que en la casa no se van a dialogar. El horario de llegar aquí no se va a dialogar. Yo puedo hablar en ti, pero esto no se va a dialogar. O sea, ha cambiado y cambió para ustedes, cambió para los padres, cambió todo. Entonces, muchas veces nos encontramos como que si tuviéramos vértigo. Entonces, la pregunta clave hoy es, llegué a un año, porque hay gente que no llegó, se murió. Pero si llegué al 2024, bueno, 2024, llega el 25, ¿dónde me encuentro? Y yo haría aquí unas preguntas muy básicas, que serían prácticamente lo que he traído, dónde me encuentro y lo que quiero para el próximo año, ¿no? Son preguntas muy clave, muy principales, muy integrales, que nos tenemos que hacer. Vamos a empezar entonces, ¿dónde estoy ahora? Hoy eso todavía no habíamos llegado, estamos allá el último día del año. ¿Qué he hecho con este año? Hay años que uno dice, este año yo he hecho tantas cosas y he hecho tantas decisiones. Pasa. Y hay años que dicen, no, yo este año no ha habido mucha diferencia al año anterior. Bueno, la pregunta primera es, en este momento, la hora que sea, en este momento en su casa, me quedan unas horas antes del 25 de comenzar un nuevo año. ¿Qué traigo? ¿Qué traigo conmigo de positivo? ¿Qué traigo conmigo que quiero entrar en el nuevo año con ello y desarrollarlo positivamente? ¿Qué es? O ¿qué traigo que no es bueno, que no quiero traerlo para el nuevo año porque me ha hecho mucho daño y quiero deshacerme de esto porque no quiero entrar así a un nuevo año? Y vamos a tener un pequeñito puntos, ¿no?, para reflexionar. Por ejemplo, vamos a empezar por lo positivo. Pues mira, este año yo estaba fumando y ya no estoy fumando. Pues fantástico. Ahora todavía ni oler el cigarrillo. Estoy poniendo caso algo concreto. Estaba gastando demasiado dinero y me tengo que dar cuenta que de las 4 tarjetas voy a dejar 2. para unos casos. Voy a hacer unos ajustes porque yo no, esto que yo este año he gastado demasiado dinero y eran cosas que no eran importantes, ¿no? Otra cosa, yo tengo que estar posponiendo el sacar mi maestría o un certificado y no lo he hecho este año, tengo que hacerlo. O sea, llegué y esto que estaba siendo negativo, no, lo quiero dejar aquí, con la intención de preparar algo nuevo para el año que viene, ¿no? Así que son cosas que un pensamiento positivo frente a algo que no. Ahora, hay cosas que ni el año pasado lo logré, pero no puedo entrar con ellas al nuevo año. Mi relación matrimonial está muy deteriorada y si bien no, terminamos en divorcio, pero esto está muy mal y no podemos, ninguno de los dos, tenemos que aquí parar y decirle, mira, esto es para toda la vida, esto no puede acabarse así, vamos a buscar ayuda, pero real. Y sobre todo hay que empezar por Dios y ponerse para esto. Lo otro es, tenemos que nosotros tomar cartas en el asunto porque nuestros hijos son buenos muchachos, sacan buenas notas, pero están muy mal creados. Y esto yo sé que es una de las cosas que mucha gente adulta tiene que hacer. Hay que hacerlo, porque está pasando el tiempo y este hijo tuyo va a tener un año más, tiene unos hábitos, tiene un carácter, tiene unas malas crianzas. Y sigue, y ahorita va a ser demasiado tarde para que el árbol no crezca totalmente torcido. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. O sea, es sentarse, y si usted está casado, usted va a poner, ¿dónde están los dos? Pues acuérdense que ustedes son uno. Uno no puede estar por acá y otro por allá. Quizás una decisión buena es, tenemos que trabajar más juntos, conservando nuestra personalidad, contemplando quiénes somos, ¿verdad? Y lo que somos, pero somos uno. Y descubrir o quizás redescubrir aquel momento y aquel sacramento en que, y escucharse. Yo creo que muy pocas parejas durante el año, quizás el mes, se sientan y en la oración que ustedes hagan juntos, repitan lo que ustedes se dijeron. Es muy hermoso. Y muy profundo. Yo, fulano de tal, te quiero a ti, fulana de tal, como mi esposa. Ya nada más con esa frase. O sea, usted escogió. Y segundo, como mi esposa. Y ahí vienen las promesas. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. O sea, las especificaciones, salud, enfermedad, alegría, pena. Y sobre todo, todos los días. Y todos los días son muchos días. Y hay que prepararse para cualquier eventualidad que viene con los años. El deterioro, la movilidad, todas esas cosas. Entonces, un año nuevo es un año que uno va a mejorar. No vamos a empeorar. Entonces, lo que he traído, que tengo que dejar, que me pueda evitar ser mejor en este nuevo año, y o que traigo que es muy bueno y me va a ayudar para seguir haciendo así y mejorar y perfeccionar mi actitud en un nuevo año, ¿no? O sea, es eso de que el hacer una evaluación de lo que traigo y es bueno y lo continúo, o lo que traje está aquí y tengo que deshacerme de, porque me está haciendo daño y no me va a ayudar a crecer. Acuérdense que si Dios nos ha dado un nuevo año más, sea porque lo cumplí, porque yo cada vez que viene un cumpleaños siempre le pido la Biblia, damos gracias a Dios por un año más que te da de oportunidad, ¿no? Para servirlo, para crecer, para santificar mi vida. Yo creo, en mi opinión, que uno pues tiene una evaluación. No podemos, mira, un nuevo y la fiesta, pero fiesta no. No es la cuestión de la fiesta. Es, de hecho, esto es un rito muy pagano porque el año nuevo y el año viejo, eso no tiene ningún contexto. Lo demás de la Navidad es muy, tiene algo espiritual, pero esto no. Sin embargo, en el calendario de la iglesia, el primero de enero es una festividad mariana muy bonita. Es María, Madre de Dios. Y tiene una connotación exquisita, ¿no? Empezamos el año de la mano de la Virgen para que ella nos ayude a ser fieles a Jesús como ya lo fue. Entonces yo creo que ya hacemos la primera pregunta. ¿Dónde estoy yo a nivel de lo que traje hasta aquí? ¿Bueno o malo? ¿Qué hago con lo malo? Lo desecho. No quiero ser esa persona en este aspecto. Y lo bueno, mira, esto lo logré y esto ha sido muy bueno para mí en mi relación conmigo, con mi gente, con Dios. Pero lo quiero continuar y lo quiero agrandar. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo, ¿qué voy a planificar? ¿Qué traje hasta aquí que no logré, pero lo quiero planificar para el año que viene? Y podemos empezar por la parte espiritual, ¿no? Yo oré, pero yo quiero ser un hombre más de oración. Quiero tomar más. Entonces, me tengo que sentar y muchas veces con papel y lápiz. Este año, ¿qué yo puedo hacer para yo controlar más el carácter? Me doy cuenta que a veces no lo tengo controlado. Y eso puede ser inclusive médico. Puede ser algo médico, de la tiroides, de cuestiones que a veces uno está irritable. Bueno, ¿qué puedo hacer? Porque me doy cuenta que estoy muy irritable. Quizá que está muy cansado, que tiene muchas cosas, que no descansa. Entonces, digo, pero pues no quiero bajo ninguna circunstancia ser estresado, porque hay gente que año tras año lo que hace es esperar. Y usted no puede hacer eso. Dice, no, yo quiero ser esa persona explosiva. No, yo no quiero tener un detonante que me hacen así, hago ¡boom! No, eso no es. Yo no quiero. Y usted ve que este año, en varias ocasiones, hubieron incidentes de los que uno después dice, ay, ¿por qué yo lo hice? Pero ya lo hizo. Ahora, bueno, la idea es no volverlo a hacer. Pero hay que puntualizar. Y todos no somos iguales. Y hay gente que en momentos, hay gente que es muy callada. Y pero eso no significa que porque es callada está, eso que es gente que va tragando, y un día hace, ¡oh, boom! Y aquí esto, ¿qué cosa es? Es que no. El tragar y reprimir no es sano. Porque tarde o temprano usted va a estallar y las consecuencias van a ser muy duras. Y a lo mejor estás hoy aquí y usted te dice, yo tengo que pedirle perdón a fulano, a fulana, eso no estuvo bien. Pero hay que evitar que vuelva a suceder. Y eso a lo mejor es lo que tengo que ponerme para esto. Y puede ser, ya les dije anteriormente, que sea que usted está muy irritable porque tiene alguna condición física. Por ejemplo, yo no soy médico, ¿no? Pero la tiroides es muy peligrosa, es la que rige todo. Y algunas veces la gente está, y es la tiroides. No es que está deprimido, no está deprimido, es que tiene un problema con la tiroides. Las mujeres, los hombres, la cuestión hormonal, la salud. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo un examen general? Que por lo menos una vez al año se debe hacer lo básico, ¿no? El colesterol, el triglicérido, la circulación, el dentista. Cosas que uno pasa por dado, pero ya llegué aquí, este año, gracias a Dios, tuve muy buena salud. Vamos a conservarla, porque hablando en nombre de su médico, ellos hoy decían la medicina preventiva. Pues mire, este año, doctor, hace un año y pico que yo no me hago la prueba esta, y esta dice, ay, gracias, vamos a hacérsela. ¿Ves? O sea, planificar el año, eso es la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual. O sea, yo estoy hoy, en este momento, en este año que va a comenzar, igualito que el año pasado, que lo que voy es a mí sea el domingo. ¿Usted cree que eso, a esta edad, en este momento, es suficiente? No sé, me parece a mí que así como uno aumenta todo, creo que me aumentaron el sueldo, me mudé para otra casa, cambié el carro, cambié la decoración de mi cuarto, conocí a otras personas. ¿Por qué me estanqué en mi vida espiritual? Es lo único que sigo, hasta me siento en el mismo banco. No puede haber un cambio ahí para lo positivo. Voy a coger un taller de oración y vida del Padre Arrañá, que son exquisitos. Voy a ir a un retiro. Voy a hacer un grupo de hombres, de mujeres. Voy a estar un poquito más activo en mi parroquia. ¿Qué es lo que tengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? En lo que es espiritual, espiritual. Y me parece a mí que es muy importante, ¿no? Así que ya tenemos la parte física, ya tenemos la parte espiritual y también la parte profesional, intelectual. Si usted no ha acabado sus estudios, cójalo y termínelo. Yo creo que hay una satisfacción muy grande. Yo, a mí me encanta cuando usted ve una persona de 70 años que tiene su diploma de médico. Dice, no, yo quería ser médico. Yo tuve un caso así. Él está vivo. En Puerto Rico, un hombre con 5 muchachos. Él era médico ya, pero él toda su vida quería ser cirujano. Y hasta que un día dijo, no, este año yo voy a graduarme de cirugía, yo quiero ser cirujano. Y habló con su esposa y se pusieron para esto. Y ya hoy es cirujano muy bueno. Pues yo quiero que tú me ayudes. Y él dijo, claro, yo te quiero ayudar porque ese ha sido tu sueño. Y no, porque tú dices, no, pero yo soy médico. Sí, pero es que usted quería ser cirujano y usted tiene la capacidad. Bueno, vamos a hablarlo y vamos a lograrlo. Porque si usted está vivo, es porque Dios no ha terminado con usted. Entonces, vamos a ponernos para eso. Es un año que, nuevo que empieza. Ya, ¿dónde estoy? Y vamos a ver cómo termino el año que viene si Dios nos da licencia. Pero vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida. La lectura que hoy voy a compartir con ustedes, déjenme explicarle un poquito antes, porque no es como un texto como tal, sino es parte de un discurso de Pablo a los atenienses. Es un texto muy conocido porque Pablo, que tenía un don especial para evangelizar, está caminando y ve que los atenienses, como buenos griegos, tenían un altar para todos los dioses que ellos se pudieran imaginar para que nadie se sintiera mal, ¿no? Y pusieron, por si acaso se les quedaba alguno, pusieron un altar al dios desconocido. Y Pablo, que se la sabía así, los ve y entonces a raíz de esto pues da un discurso que me parece a mí que sería, lo tomé para que me dé pie para compartir con ustedes la importancia que nosotros tenemos que tener, o darle, perdón, al hecho de que Dios tiene que estar en nuestras vidas y nosotros tenemos que estar en Dios también. Entonces, mire, empieza él. Atenienses, por todo lo que veo, ustedes todos son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras, al Dios no conocido. Pues bien, de este Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es de que yo les hablo. Pero magistral, magistral. No viene a criticar a nadie, sino busca la manera, pum, para llegar a ellos sin que ellos se sintieran mal. Eran, había dioses para hacer jugo, ¿no? Dice él, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ahí quiero terminar, ¿no? Él lo va llevando diciéndole, mire, si uno hace una introspección, claro, está hablándole a los atenienses que tienen una cultura, imagínense ustedes, el Areópago, todo lo que es la cultura griega, no son gente cualquiera, no es una civilización cualquiera. Entonces se encuentra con estas personas y dice, ustedes no son gente ignorante. Y con un poquito de atención, de introspección y atención, podemos llegar a la conclusión de quiénes son, por qué estamos aquí, a dónde vamos. Y ustedes verán que hay que buscar una raíz que todavía la estamos buscando, ¿no? Entonces, dice, tres verbos que yo uso mucho, yo personalmente, porque me da mucho para tela para cortar. En Dios nos movemos. ¿Qué significa que nos movemos? Bueno, toda nuestra dinámica. No solamente movernos físicamente, sino intelectualmente. Hay una movida, como dicen los hermanos mexicanos, ¿no? Usted dice la movida, tenemos toda una movida. En Dios nos movemos, existimos. ¿Ya verá? Es que yo no me doy el oxígeno para yo respirar. Yo no pagué la cuenta del oxígeno de esta semana. Nosotros existimos y somos. O sea, yo no soy una cosa, yo soy una persona. Y yo tengo una identidad increíble. Y esto es algo fascinante, hermano, porque no hay dos personas iguales. Yo cuando tengo que venir para acá o a otros lugares, me siento en el aeropuerto así. Y a veces dice, usted no se aburre, digo, para nada. Pues usted que entra, pasa y viene. Y no hay dos personas iguales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y después estás mirando, y yo quizás la mente, ¿verdad? Un poco así del teatro, de la cosa. Y detrás de cada una de ellas hay una historia. Hay una novela de Thornton Wilder que se llama El puente sobre el río, El puente de San Luis Rey, El puente sobre San Luis Rey. Y hay una película muy buena. Es en el tiempo del virreinato. Creo que la obra toma lugar, si no me equivoco, en Perú. Si no es en Perú, es en México, pues estamos en un virreinato de España. Y entonces están pasando estas personas por un puente y se cae el puente. Y es la historia de la gente que muere, porque estaba en ese libro, es fascinante, una novela. O sea, cómo él coge esas 6 o 7 personas que estaban caminando en un puente peatonal, pero un puente, se cae. Entonces, lo que había detrás de esas personas, ¿no? Eso es muy importante, porque como hoy vivimos en un mundo como es tan globalizado, ahí se ha perdido la identidad. Entonces, se cayó un avión. Ay, sí, pero ¿quién eran esa gente? Una de las cosas que la gente está haciendo ahora, documentales y todo eso, la gente que estaba en los aviones del 11 de septiembre y sus familiares, ¿qué recuerda? ¿Cuál fue su última cosa? Las famosas llamadas, ¿se acuerda que muchos empezaron a llamar a su gente, ¿no? Todo esto para darnos a nosotros la ciencia del buen vivir, la ciencia donde nosotros como seres humanos nos desarrollamos. Hemos llegado al final de un año. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hechos, acontecimientos nos moldearon para bien? ¿No? Nos dijeron, mira esto, ¿no? Mire todos los conflictos. Yo mismo, ustedes saben, yo le he hablado con ustedes, que yo todos los años iba con un grupo, porque a mí Tierra Santa, para mí es una tierra muy especial. Tengo una persona muy querida, es Juan Friedman, que ha sido mi guía, un amigo de muchos años. Su familia vive allí, él es judío. Conozco a su esposa y a sus hijos y nietos. Y me duele mucho no poder ir porque iba un año y venía, era un año sí y un año no, un año sí y un año no. Y hace tiempo que no podemos ir, ¿no? Entonces yo a veces, cuando digo el bombardeo, esto y lo otro, digo, ay Dios mío, ten piedad, ten piedad. Y yo me acuerdo que yo iba a Tierra Santa así y mucha gente le decía, y eso sí, le decía a la gente, no lo dejen mañana, usted lo sabe, mire ahora, hay gente que quiere ir y no puede. Porque llevar un grupo allá creo que es un poquito imprudente en este momento. Entonces yo digo, con todo lo que está cambiando el mundo, dónde yo estoy, cómo yo veo las cosas. Lo veo con indiferencia, como mucha gente, yo no quiero hablar de eso, eso es mucha tragedia. O me tomo el tiempo para que eso sea parte también de mi mundo de oración. Como tenemos problemas en Nicaragua, tenemos problemas en Cuba, tenemos problemas en Venezuela, tenemos problemas en Haití, tenemos problemas en España, tenemos problemas en Taiwán, tenemos problemas en Irán. Y, bueno, ven acá. Entonces, y usted se ha interesado por saber cuál es el problema, la situación, orar por esta gente. O sea, yo me pregunto hasta qué punto, porque si yo llegué hasta aquí, ¿saben qué? Dios no ha terminado conmigo igual que contigo. Si tú me estás viendo en este momento y yo te estoy hablando, es que nosotros no hemos muerto, no porque tengamos salud, porque no, es porque Dios, el plan suyo, no se ha dado en nosotros. Todavía hay algo en mí que Él quiere hacer. Yo tengo que tratar de que Él, sus sueños no se frustren en mí, porque en Él yo me muevo, existo y soy. Y yo creo que ahí está la razón de ser, la razón de que nosotros podamos ser gente que tengamos, que nos muramos realizados. Hoy se usa mucho estos términos de realización, frustración, y hay mucha gente que dice frustrada, yo no he hecho nada con mi vida. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Quizá usted no ha hecho algo grande en su vida porque usted no ha sido un gobernante, un científico, un artista. Pero usted puede haber hecho un grupo de peloteros, de muchachitos que juegan pelota en su vecindario, y eso es una cosa muy buena, pues si lo estuvieran en su casa encerrado mirando el televisor. O sea, ¿qué hoy yo traigo a este final de año que yo voy a mantener y lo voy a aumentar? O tengo que pedir perdón porque desperdicié el año. Lo desperdicié, pero de una manera horrible. Que yo pueda espiritualmente he alcanzado, que mira, estoy rezando mi rosario, estoy haciendo mi adoración nocturna, estoy, o que no, que yo como un día y otro dos. ¿Cuán flexible yo estaba para Dios hoy y cuán flexible yo quiero estar para Dios mañana? Hay gente que ya es así, cuadradito o cuadradita, y no es. ¿No puede Dios entrar ahí? No, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Y a veces son ideas preconcebidas, rabietas, cosas que cogemos. Pero si tú estás aquí para gastarte por Dios, ¿qué mejor manera de vivir la vida que gastándose por Dios? Y esto para mí es muy importante porque para mí es el núcleo de la existencia humana. Complacer a Dios. Porque tanto y cuanto yo complazca a Dios, Dios se va a complacer en mí. Y es una vida, entonces, realizada. Entonces, yo creo que hoy, ya estamos por despedir al año, uno tiene que decir, bueno, ven acá. Yo, por último, quiero saber a dónde yo me dirijo. Y hermano, a la llamada, es a la santidad. ¿Cómo usted la ve? ¿Cómo usted la puede priorizar? Ya yo no me puedo entrar porque eso es muy usted, pero con su director espiritual. No tiene director espiritual, busque uno, que puede ser un diácono permanente, puede ser una religiosa, puede ser una persona laica también, hay gente muy preparada, pero hay que prepararlo porque va a estar actuando con usted en planes muy, muy serios, planes que son de conciencia, planes que tienen que ver con la vida de la persona. Pero las hay, claro que sí. Y usted puede, de una manera muy efectiva, usted puede decir, mira, espérate un momento, yo quiero que este año sea productivo. ¿Pero productivo en qué? En negocio. Ok, también. Pero el negocio de la vida, el negocio de ser un hombre y una mujer de Dios. Pues como está la cosa, no está buena, ni en su país, ni en el mío, ni en ninguno. Entonces uno tiene que hacer unos ajustes. Yo creo que todos necesitamos hacer ajustes. El que ya está, pues siga ahí. Y extremadamente entregado y darle el máximo por el máximo. El que no, pues acaba de decidirte, hijo, acaba de decidirte. Soy un hombre de oración, un hombre de Eucaristía, un hombre ay Dios mío, de tantas cosas que podemos. Pero lo que yo no puedo bajo ninguna circunstancia es volver a desgastar un año. Yo le tengo mucho miedo, y yo no me gusta, a los miedos no me gusta. Pero esto digo, de que yo desperdicié el tiempo. Primeramente porque yo creo que hay mucha gente que quisiera haber visto sus hijos, sus nietos, y no pudo. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo es los que están y tienen algún tipo de enfermedad que es degenerativa y dieran, yo quisiera un año en mi toma para ver a mis hijos graduarse de la escuela. Y otras porque simple y llanamente quieren y no pueden. Entonces yo quiero, Señor, pues en cierto modo ayudarlos. Hay gente que usted puede ayudar. Y otra gente, yo quiero ser un ejemplo para todos. Porque es una vida que se acaba. Pero ¿qué vamos a hacer con esta vida? También la edad. Uno no tiene ni... O sea, que aparte de que ya llegué aquí, es posible también que usted este año también tenga su cumpleaños, porque el año viene con el año. O sea, yo despido un año, que voy a despedir yo el día que yo me celebre mi cumpleaños. Pues dice, mira, cumplió. No lo cumplió. Si lo cumpliera, lo tuviera. Yo, los años que yo voy a celebrar son años que yo no los tengo. O sea, cumplí 47 años. Ok. Pero usted no va a cumplir, no va a tenerlos. Son 47 años menos, no se suma, se resta. Entonces es muy importante que usted vaya haciendo una aseveración, una conclusión de todo lo que usted ha tenido este año. Y volvemos a lo mismo. Vamos a poner el papel. Si usted verá aquí una pantalla. Ran. Aquí los más, aquí los menos. Fulano de tal, nacido de tal lado, aquí estamos. Y una persona que sea de mi conocimiento, que me quiera bien. Aquí, conmigo. Bueno, vamos a ver este año. Esto. Ok, bien. Y tantos puntos por la cuestión que era el carruaje en afirmar. Ahora, no, esto no, que no me acuerdo, que no tenía ganas, que no sé cuándo, los negativos. Pasa raya. ¿Quién ganó? ¿El bando positivo o el bando negativo? Y esto, hermanito, hay que pensarlo. Usted es cristiano. Usted este año adquirió una virtud, dejó un vicio, una mala maña, algo que no me ayuda. Porque esto es, te entrego y me llevo. Te entrego esto que no sirve y cojo una virtud. O sea, desecho un vicio, algo malo, algo que no me ayuda y me revisto del hombre nuevo, de la cosa nueva. Yo creo que es una oportunidad muy grande porque mucha gente no llegó. Ya Dios terminó con ellos y fue unos meses, unas semanas antes que esto se acabara. Entonces yo creo que es muy importante que este día lo utilicemos bien, no es que usted esté todo el día con un papel y una lápiz, ¿no? Pero hacer una, mira, me voy a coger una horita antes de salir o lo que fuera por la tarde y voy a hacer una listita y pues, si puede ir a la iglesia a confesarse, si no es hoy, es mañana, pero decir, padre, a comenzar esta semana, yo quiero hacer una conferencia general de todo este año. Y se va a acordar de mí, porque yo la estoy preparando, yo se lo dije, yo la preparé, yo la hice, ¿no? Y te da mucha palma, porque a veces uno se cree que uno no es muy malo, no, al contrario, fue muy bueno, porque dos pares de ojos ven más que uno, o sea, cuatro ojos ven más que dos. Entonces yo creo que es muy importante que uno pues se habilite, se prepare para todo esto. Yo creo que con estos hints, dice en inglés, con estos puntos de reflexión, yo creo que usted podría ayudarse un poquito y, como le digo, es que uno haya llegado aquí no significa que llegó mal, no, al contrario, creo que la mayoría de ustedes, yo espero yo haber llegado un poquito mejor que el año pasado. Ahora, todavía falta. Y si yo estoy vivo todavía, es porque Dios no ha terminado conmigo, pero yo tampoco. Pero yo creo que a veces cosas tan triviales, pero muy bonitas. Por ejemplo, hay gente que dice, ahora viene el año del jubileo. Hay gente que nunca ha ido. Pues mire, un grupo de la parroquia con su párroco, invítelo. Padre, yo quisiera ir al jubileo. Bueno, algo muy bonito. Otra persona dice, yo nunca he podido salir con mi familia en un crucero. Pues planifíquelo. Son cosas hermosas, son cosas bonitas. Y sobre todo cosas que nos realizan, porque todo lo que sale en familia es mucho más bonito. Pero salir en familia es familia, no que la familia la hace, son los muchachos por allá. No, por eso no. Por eso no, eso no es. O sea, el que salgamos en familia y cada uno coge por su lado y todo el mundo está con su celular y su cosa, no, eso no es una reunión familiar, eso, de eso no se trata. Se trata de que vamos a hacer juegos de mesa, vámonos todos a la playa, vamos a hacer un barbecue, la familia, si no va a ser, porque ¿para qué? Vos estás todo el mundo y todo el mundo, para mí es deprimente. Usted de pronto es así y ve a todo el mundo con su tiqui, 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 tiqui. Esto no es una reunión familiar, esto es una reunión de la telefónica. No es nada de eso, no. Ustedes saben de qué hablo. Hay muchas cosas. Este año quiero estudiar. Este año quiero estudiar. Algo tan sencillo, como yo diga, yo toda mi vida yo he querido tocar guitarra. Fíjense. Y porque usted ya que se retiró no coge clase de guitarra. Ah, pero yo nunca voy a aprender la guitarra porque usted es negativo. Aunque sea tin, 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 pero aprendió a hacer la guitarra. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus planes para este año? Y después que los tenga, un consejito. Tráigaselos a Dios. Presénteselo. Y diga, Señor, estos son mis planes. Por favor, yo quiero que coincidan con los tuyos. Y si no, corrígemelos, helos aquí. Les prometo que va a tener un año hermosísimo. Porque si usted tiene sus planes bendecidos por Dios y los planes suyos han venido por inspiración de Dios, ¿dónde usted puede errar? Imposible. Porque el que Dios tiene, nada le falta. Bueno, hemos llegado al final. Y yo les deseo un año lleno de bendiciones. Ya estaremos hablándonos, ¿verdad? Con el favor de Dios, como dicen mis hermanos mexicanos, que yo quiero que sepa que hace años que yo les escogí eso a ustedes. Si Dios nos da licencia y estamos vivos en este próximo año, pues estaremos viéndonos aquí y ayudándonos. Yo aquí estoy de ayuda. Me veo como un facilitador para que ustedes y yo podamos seguir haciendo y moviéndonos en Dios, existiendo en Dios, siendo hombres y mujeres de Dios, fluir en Él para que cuando ya terminemos esta etapa y estemos en la otra, nosotros podamos decir, mira, ahora yo conozco cara a cara, pero sin verte, yo te serví y siempre sabía que este final se iba a dar porque yo he querido vivir para ti, contigo y para ti. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, yo les invito a que nos escriban, ¿verdad? Nos escriban a nosotros. Es muy importante que nos escriban a mundogira@ewtn.com. También pueden nosotros escribir a nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. Otra cosa, estamos también en YouTube, en Santa Bernardita TV, y también pueden llamar a la parroquia, 787-762-0375. Y también estamos en facebook.com/Padre Willy. Y bueno, también les quiero decir que usted y yo tenemos un arreglo, una alianza, que son, yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Y este año, más que nunca, para que las cosas se mejoren. Y si no se mejoran, tengamos la fortaleza, la constancia y la perseverancia para seguir dándole la cara, como dice por ahí, al mal tiempo, buena cara. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, especialmente que el Señor bendiga este año y sea un año grande para la mayor gloria de Dios y el bien de sus almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.